En este caso, ya tenemos en el estudio a quienes son nuestra próxima nota y que vienen a colación de una charla que se va a realizar y que es apta para todo público. Hoy en el Aula Magna de la Facultad de Humanidades y Ciencias, a partir de las 5 de la tarde, en un rato nos van a dar algunas precisiones más, pero que tiene que ver con algo muy, muy interesante, que es el conflicto entre Ucrania y Rusia. Que hoy, por ejemplo, está en tapa de todos los diarios, más allá de que todos los días tenemos noticias sobre el conflicto en particular, porque ayer el que hizo algunas declaraciones es el candidato a presidente en Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en torno a esto. Declaraciones que tienen que ver con que quizás los grandes medios de comunicación internacionales están haciendo una lectura media sesgada de la guerra y el conflicto. Probablemente Lula escucha este programa. Lo sospechábamos. Ahora lo confirmamos. La verdad, para él, un poco un embole, 3 horas de programa en español, pero claro. Es un tipo que entiende, igual, entiende. Lo escuchaba Chávez, como 9 o 8 horas en español, no lo va a escuchar ahora a nacionalmente. Nos acompañan hoy aquí en nuestra mesa, incluso se han ofrecido a hablar de deportes si Pablo Barovero no regresa, el señor Luis Larpín, el señor Hugo Kaufmann y el licenciado en Sociología en la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de La Matanza, Jorge Elba. Un buen día para todos. Bienvenidos a este cónclave que hemos realizado aquí en el estudio de Radio Nacional. Nos interesa mucho, sin spoilear la charla de esta tarde para que la gente se acerque, pero qué tema urticante, miren la palabra que voy a usar para charlar. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién agarra? Luis, agarra la posta.
Sí, para invitar de parte del Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe a toda la comunidad santafesina a esta charla, que en base a este conflicto que está tan a la vista, lo que hablamos es sobre la información oculta y sobre los derechos humanos reales.
Claro.
Sabiendo que no es una cosa ajena a nuestra realidad, ni esos temas, ni las consecuencias de este tipo de conflicto a nivel internacional, en una zona donde estamos bajo dominio de un gran poder internacional, que es el de los Estados Unidos y la OTAN, actuantes en este conflicto mundial. Pero para nosotros ha sido muy importante poder contar con este apoyo, esta colaboración por parte de Jorge para estar hoy en esta charla, que además la orientamos y la ofrecemos especialmente para el ámbito académico, por eso lo hacemos en la Facultad de Humanidades y Ciencias, con el Centro de Estudiantes y la Agrupación Octógono, que van a participar. Invitamos a todos los docentes de esas facultades, pero reitero que es una charla abierta para la comunidad santafesina.
Vamos a charlar ahora también con Jorge Elba, aunque lo tenemos acá, pero qué interesante llevar estos debates al entorno académico, a la facultad, a la universidad pública. Qué interesante, porque muchas veces se estudia sin haber un debate o una charla, un diálogo sobre lo que está pasando afuera del cónclave, ¿no? Siempre es como un estudio muy hacia adentro de las disciplinas, ¿no? Como una cosa de, bueno, tantas materias, pero poco y nada se habla muchas veces en las universidades y en las públicas incluso, de estas cosas de coyuntura que suceden y que están buenas empezarlas a leer también, incluso cuando sos alumno, cuando todavía no tenés el cuadro completo finalizado, ponerte a debatir sobre este tipo de temas y escuchar a otra gente hablar de este tipo de temas, ¿no?
Coincido totalmente. Creo que, primero, en principio, agradecido por la invitación a participar acá del programa con ustedes. Pero, digo, con respecto a esto último que decías, yo que doy clase en la universidad pública hace 35 años, en la Universidad de Buenos Aires, siempre fui crítico de esta cosa media endogámica, ¿no?, que tenemos en el mundo académico y que limita las posibilidades de la sociedad de poder nutrirse de otras perspectivas, ¿no? A veces más científicas, más rigurosas, menos operables por las doctrinas ideológicas en boga, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante, obviamente, que los ámbitos académicos se abran a la sociedad y que ese vínculo, esa articulación tiene que ser mutuo. La verdad que cuando los espacios, sobre todo la universidad pública, que está financiada por los impuestos de la gente, y que lamentablemente no todos los ciudadanos terminan pudiendo estudiar en el ámbito terciario universitario, creo que una de las formas que tiene la universidad como ámbito público de devolver a la sociedad el esfuerzo que hace la sociedad para su manutención, es justamente abrir las puertas a debates públicos y a que las visiones, en todo caso, de estudio, contribuyan a desarrollar lo más importante que uno puede desarrollar en un país, que es el espíritu crítico de ciudadanía, de sus ciudadanos, ¿no? La ciudadanización, lo que incluso en la Revolución Francesa se pensaba que era un ciudadano, era un partícipe del proceso institucional y democrático. Así que bueno, coincido totalmente y por eso también me puso muy contento cuando me dijeron que iba a hacerse en la universidad, un espacio en el cual yo trabajo desde muy pibe.
Mi primera pregunta es, ¿cómo se analiza un conflicto que todavía está abierto, no, que se está desarrollando? Muchas veces es muy difícil analizar algo que está pasando frente a nuestros ojos a tantos kilómetros de distancia también, porque a pesar de que vivimos en un mundo globalizado, ya ha quedado más que claro que es ficticia esa conexión, ¿no? Es, evidentemente hay 700.000 filtros en el medio y demás. Pero me imagino que no debe ser nada fácil, aún teniendo las herramientas teóricas y demás, y teniendo la información, analizar algo que está pasando en vivo y en directo es complejo.
Sí, coincido totalmente. Por eso quienes más o menos trabajan en análisis internacional saben que lo que pasa diariamente en la guerra hoy no se va a saber, no se sabe hoy, se va a saber dentro de unos años. Lo que sí podemos saber, y creo que es lo que hay que dotar de herramientas a la gente para desarrollar su espíritu crítico, es el proceso histórico por el cual se llega a esta situación y los mecanismos mediáticos que se están utilizando para ocultarlos. ¿No? Esos dos elementos, uno puede, por supuesto, interpretarlo, etcétera, pero nadie puede dudar que hay datos objetivos, claro, incontrastables, que después, bueno, cada uno sacará sus conclusiones si tienen valoración positiva o negativa, pero el conflicto per se tiene una historia objetiva, clarísima, y eso no significa tomar partido por ninguno per se de los contendientes en este caso, que son la OTAN contra Rusia o Rusia contra la OTAN, ¿no? Eso es obvio, no hay duda de eso, y se da a través de, en este caso, en un territorio específico que es Ucrania, por ahora, esperemos que no escale. Pero bueno, la pregunta, si yo tuviese que contestar esa pregunta, es efectivamente, lo que diariamente está sucediendo en la guerra es todo operable y utilizado como propaganda de guerra. Y la propaganda de guerra es imprescindible para los contendientes porque tienen que garantizar, por ejemplo, a sus combatientes que no se depriman, que no se desmoralicen,
que no deserten,
que no deserten, etcétera.
Y a la vez legitimar también, ¿no?, las acciones que llevan adelante, digo, en la población civil en general, legitimar.
Fundamental.
Las acciones que llevan adelante,
¿no? Exactamente, tratar de darle incluso una épica, ¿no?
Uh-huh.
Un sentido a nada más ni nada menos que un hecho terrible, que el peor de los hechos de la especie humana, que es la guerra. Digo, y esto haciendo el prólogo que me parece imprescindible siempre hacer, digamos, nosotros estamos contra la guerra, y yo personalmente digo, la guerra no es solución a los conflictos, la guerra los ahonda, nadie puede, haciendo un análisis real, considerar que la guerra es una solución, pero digo, existiendo, no tenemos otra posibilidad si queremos incluso solucionarla y dejar de que siga escalando y que no continúe, tratar de entender, analizar, conocer, y dotar a la gente de conciencia crítica para sacar sus propias conclusiones, ¿no?
Qué difícil también cuando decís esto de la propaganda de guerra, pienso en lo aceitada que la OTAN tiene la propaganda de guerra. Pero no solo en un contexto como este, en la previa, ¿no? Pienso cómo culturalmente hay un discurso, un relato en torno, en algunos países, particularmente en los Estados Unidos, pienso, pero no solo en los Estados Unidos, hasta desde las series que miramos en Netflix o la comedia que podés mirar con tu compañera el fin de semana, ¿no? Cosa ahí rarísima, que como de a poco, como por goteo prácticamente va, no, entra la información.
Porque la conflictividad global, internacional, tiene también su sede en los estudios de Hollywood, ¿no?
Claro.
Cuando uno mira la historia del cine norteamericano, ve que en algún momento los malos eran los pueblos originarios, los indios, después pasaron a ser en algún momento los alemanes, después los rusos, después los vietnamitas, después los chicanos, y ahora volverán a ser los rusos.
En el medio algún que otro talibán, ¿no?
Perdón,
terrorista. Tenés razón.
No, los terroristas. Sí,
antes no nos
chicanos.
Olvidemos la cantidad de narcos que hay en el cine norteamericano. De golpe, son todos los latinoamericanos somos narcos, básicamente.
Claro. Me olvidé los talibanes, es verdad, el terrorismo islámico, ¿no? Como concepto. Sí, bueno, la realidad es que el Pentágono y Hollywood son una empresa mixta, ¿no? Trabajan de la mano y tienen una construcción de la realidad. Pero retomo una cosa importante que vos decías. A mí me parece que la OTAN y la lógica, esto que llaman Occidente, que la verdad es una palabra bastante vacía.
Un dibujo prácticamente.
Sí, porque nosotros supuestamente vamos a Occidente, pero yo no tengo nada que ver. Nosotros no tenemos que ver con ese Occidente atlantista que es Europa Occidental y Estados Unidos. Ellos han logrado, y continúan logrando, por lo menos hacia América Latina, básicamente hacia América Latina, imponer una forma de ver, una forma de analizar, una forma de considerar el mundo que hoy yo llamaría neoliberal, ¿no? Y que tiene sus implicancias económicas, sociales, culturales, etcétera. Bueno, en esa forma que han impuesto a priori, ahora se les complicó, porque por primera vez han censurado a los medios rusos. Y eso es una muestra de debilidad enorme. ¿Qué tienen miedo que nosotros veamos? Evidentemente, tienen miedo que veamos que efectivamente Rusia está en un conflicto contra algunos sectores que son neonazis. No quieren que nos enteremos de eso, porque si uno se entera de eso, podría cambiar la perspectiva del conflicto, ¿no? Y ahí aparece un tema, ¿no?
Porque también a esto se le suma que la persona que está enfrente en esta contienda es Putin, ¿no? No es lo mismo que pasaba con Saddam Hussein o con Bin Laden, por poner en términos de otras personalidades, que es alguien que ha estado presente en la vida política internacional en todo el último tiempo, muy abiertamente, ¿no? No sé si se entiende. Una cosa es construir la imagen de, siento yo, de Bin Laden o de Saddam Hussein, que eran desconocidos completamente y que podríamos decir que aprendimos de ellos a través de lo que se nos contó en... Y otra cosa es alguien que es presidente de Rusia hace un montón de tiempo y a quien hemos conocido y tiene vínculos internacionales con todo el mundo, digamos, ¿no?
Sí, doblemente, ahí está bien eso. Por un lado, hay que desmontar una imagen de alguien que era un hombre público que no ha sido demonizado en los últimos 15 años, que empezó a ser demonizado de a poquito, y ahora hay que construirlo en un gran demonio. Entonces te complica en el discurso, en el relato, ¿no?
Cuando además, está bien, gana las elecciones sistemáticamente, alguien podría decir Hitler también ganó las elecciones, ¿no? Es como, ahí es un poco raro.
Sí, la diferencia, creo yo, es que Hitler gana las elecciones y hace un autogolpe de Estado y suprime el Parlamento, cosa que nunca hizo Putin. Y el partido de oposición a Putin es el Partido Comunista, para que tengan una idea, no es el partido. Digamos, dentro de Rusia, el partido mayoritario es el partido de Rusia Unida, que es el partido de Putin, pero es la oposición a Putin es el Partido Comunista histórico de la Unión Soviética. Ahora, hay otro elemento ahí que yo creo que es el más importante. Putin no solamente está en las fotos con todos los presidentes de los últimos 20 años, sino que Putin es el líder de un país poderoso.
Claro.
Y eso es lo peor que le pueden hacer a alguien que instituye en el mundo la creencia de que hay un único poderoso.
Claro. Y en ese contexto se me ocurre también preguntar por qué con todos estos filtros y demás, claro, podemos conocer mucho del gobierno de Putin o de Rusia, pero poco y nada, hasta hace algunos meses, del gobierno de Ucrania y qué pasa en Ucrania, ¿no? También de eso nosotros no conocemos nada.
Y yo quiero que conozcamos algunas cosas. Por ejemplo, desde que hubo un golpe de Estado en el 2014, Ucrania vota contra la Argentina en relación a las Islas Malvinas, siguiendo a Estados Unidos y al Reino Unido. Ajá. Ese es un dato. Yo creo que siempre tenemos que mirar desde nuestros intereses nacionales o de América Latina, ¿no? Ucrania, desde un golpe de Estado del 2014... que se sucedió, que se llama el Euromaidán, que tiraron al presidente. A partir de ese momento hubo un fenómeno que lo relato corto. Primero, proscribieron 11 partidos. 11 partidos. El 70% de los partidos políticos de Ucrania quedaron proscriptos. Segundo, encarcelaron a 34 diputados de esos 11 partidos.
Recuerdo que incluso eran como muy virales los videos, ¿no? De esa discusión, que adentro del Parlamento se cagó el palo, digamos.
Sí. Sí, después lo descarcelaban. Bueno, hay un famoso documental que se llama Ucrania en Llamas, que cuenta este proceso de Oliver Stone, creo que es, me parece. Creo que sí.
Sí,
de Oliver Stone.
Estaba en HBO más.
Efectivamente. Bueno, entonces, proscribieron a la mayoría de los partidos. Sobre todo los partidos de los que ellos llaman minorías. El 30%, 25% son rusohablantes, ¿no? El 10% son húngaros, el 5% son gitanos, todo eso. Empezaron a perseguir a esas minorías. Prohibieron el idioma ruso, que lo habla, o sea, era un idioma oficial durante más o menos 1000 años, y dijeron que no era más lenguaje oficial. Algo hizo parecido, lo contaba Franco, con el catalán y con el vasco, razón por la cual hoy...
Hasta el día de hoy hay conflicto.
No, sí, pero eso replicó el nacionalismo, claro, obviamente. ¿Qué es lo que pasó en el Donbass? Vos le prohibiste... Sustituiste la religión ortodoxa rusa, que era el lugar central en Rusia y en Ucrania. A partir del 2018 pusiste otra religión que se llama religión ortodoxa ucraniana, ¿no? Empezaste a perseguir a los rusohablantes, mataste 15.000. No son números, todos los organismos de las Naciones Unidas entre el 14.
Jorge, nos vamos, porque nos corre el boletín. Volvemos después del boletín, lo dejamos como un spoiler a esto. Hacemos una pausa a la charla, vamos al boletín informativo de las 11 y cuando volvemos seguimos charlando con Jorge Elbaum de este tema. Me imagino que están tomando nota del otro lado, como yo acá. Ya venimos. Aparentemente, a diferencia de lo que nos dijo Disney en las últimas décadas, el Capitán América no terminó con todos los nazis. Lo descongelaron del hielo al cohete, lo sacaron, lo hubieran dejado, pobre hombre. Estamos todavía en compañía de Jorge Elbaum, que esta tarde va a estar dando una charla en la Facultad de Humanidades y Ciencias allá en El Pozo, en la ciudad universitaria, y venimos hablando acerca del conflicto entre la OTAN y Rusia. De un par de cuestiones que tenían que ver, antes de la pausa estábamos charlando, Jorge, específicamente como de, vamos a decir, el dominó que llevó la caída a lo que fue este conflicto. Y también pienso en algo que todavía no charlamos y que es el eje económico, ¿no? Lo que ha significado para el mundo, en un mundo que además estaba empezando a sacar la cabeza de la pandemia, una guerra en donde han intervenido estos agentes, ¿no?
Sí, la guerra y las guerras nunca son ajenas a procesos económicos. La realidad es que Estados Unidos venía protestando contra Alemania, sobre todo en la época de Trump, y obviamente cuando asumió Biden también, muchísimo, porque Alemania estaba integrada energéticamente a Rusia y estaba terminando un segundo gasoducto, el Nord Stream 2, por el Báltico, que va desde una zona que tiene Rusia en el Báltico, al lado de las repúblicas bálticas, y Estados Unidos le decía a Alemania que tenía que romper con Rusia y comprarle gas a Estados Unidos, que sale 30-40% más caro, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora gracias a haber azuzado esta guerra y a muchos sectores neonazis ucranianos, puede llegar a lograr a futuro hacer una mayor exportación de gas a través de barco, insisto que es mucho más caro, pero que debilitaría la economía rusa, cosa que es el último objetivo de esta guerra. Mm. Digamos, esta guerra, más allá de que se inicie el 2 de mayo del 2014, con el asesinato de 49 manifestantes en Odessa, que se los quema vivo en el Palacio de los Sindicatos, y ese es el inicio de la guerra esta, cuya última fase recién conocemos ahora, pero que, insisto, entre el 2014 y el 2021 generó la muerte de 15.000 ucranianos rusohablantes, que de los cuales nadie habla y nosotros nunca nos enteramos, pero sucedía con artillería pesada diariamente. Entre las víctimas hay casi 1.000 niños rusohablantes ucranianos que pedían a los gritos, esas 3, 4 millones de personas más o menos, que viven en el Donbass, pedían a los gritos no solamente de ser autónomos o independientes de Ucrania, sino el apoyo de Rusia, que inicialmente se los dio en términos de armas, hay que decir la verdad. Entre el 14 y el 21 tuvieron la asistencia armada que les proveyó la Federación Rusa, pero llegó un momento que esta circunstancia. Ahora, lo económico es clave, no solamente está lo energético, está el tema central del orden mundial. Si uno no entiende esto, no entiende el conflicto internacional, ni a China, etcétera. El tema central es muy fácil. Acá, desde el 90, hay un gran ganador que se llama Estados Unidos, con la cuando terminó, se implosionó la URSS. Creyeron que era para siempre. De hecho, un muchacho se hizo muy famoso escribiendo un libro que se llamaba El fin de la historia, Fukuyama, diciendo, bueno, de acá el neoliberalismo continúa ad eternum, no va a haber más conflicto. Se les puso rara la cosa en el 2001 con el atentado a las Torres Gemelas. Dijeron, no, acá hay conflicto, bueno, vamos por la guerra contra terrorismo islámico. Pero momentáneamente, por esa época y desde 10 o 20 años atrás, el gran imperio del centro, China, empezó a desarrollarse económica, científicamente, de una manera, podríamos hablar de China un ratazo, pero nunca en la historia de la humanidad una geografía creció en su PBI tanto como lo hizo China en los últimos 40 años. O sea, para que ustedes tengan una idea, China crece económicamente, crece su PBI en los últimos 40 años, lo mismo que creció China durante 1000 años.
Claro.
Entonces Estados Unidos dice, bueno, esto que pensábamos que era para siempre, parece que no, tenemos que debilitar a China, tenemos que debilitar a Rusia. Y más aún cuando China y Rusia se juntan. Recordemos que China y Rusia estaban escindidos desde 1954, desde la muerte de Stalin, que Mao se pelea con Rusia, y que aprovecha Estados Unidos, y en los años 70 Kissinger y Nixon hacen un acuerdo con China que le permiten ciertas inversiones. Ahora, ¿qué hace China con esas inversiones? Aprende, hace lo que se llama ingeniería reversa, miran cómo hacen un celular iPhone. Recordemos que el 100% de los celulares iPhone se hacen en China. No puedo hacer, tengo que hacer publicidad obligatoriamente, digo, porque sí, tengo que descontarlo, ¿no? El 100% de los iPhones de todo el mundo todavía se hacen en China. Bueno, después de aprender unos años, le pidieron a algún ingeniero chino que estaba ahí que vaya a hacer Huawei. Hoy hacen Huawei. Hoy Huawei, una empresa china que no solamente hace celulares, sino software e investigación, hoy tiene el 30% de las patentes de 5G en el mundo. Y esto es un desafío enorme. Tanto es así que metieron presa a la hija del CEO en Canadá, la alargaron, vienen a presionar a la Argentina y a toda América Latina para que no hagan acuerdos de 5G con... Es decir, emerge China y Rusia, hacen un acuerdo muy fuerte estratégico, y entonces Estados Unidos empieza desesperadamente a tratar de generar situaciones que permitan debilitar a ambos países. Lo hace en Ucrania en relación a Rusia, y lo hace en Taiwán en relación a China.
Lo hemos escuchado a Jorge Elbaum, que esta tarde va a estar en la Facultad de Humanidades y Ciencias en un evento convocado por la Agrupación Octógono y el Foro contra la Impunidad y por la Justicia. Nos acompañó Jorge junto con el señor Hugo Kaufmann y el señor Luis Larpín del Foro. Yo creo que con esto más que hemos engolosinado a la audiencia para que se acerque esta tarde a escuchar un poco más. Me imagino que va a haber una apertura de micrófono, después unas preguntas, un debate, algo. Les pido por favor a los que están del otro lado, conociendo al público santafesino, menos introducción y más preguntas.
Sí, pregunta, ¿eh?
Pregunta, no introducción. Claro. Porque después tenés a uno que agarra el micrófono y hace 40 minutos de hace
lo
un
que
show.
Te parece. No importa lo que
vos no estás en el panel, estás preguntando. Y si querés dar un panel, charla con la gente del foro. Y armás un panel en otro lado. Muchas gracias a los tres. Nosotros nos vamos a escuchar un poco de música y a la vuelta haremos trabajar al resto del panel de esta emisora. Señor Pablo Barbero, sí, la señora Gaby Bruno, que ha quedado muy relegada en esta mañana. Claro. Ya venimos entonces.